La radio, pero nos paramos un poco para analizar en estos tiempos que corren, me oyen mucho escuchar esta expresión, bueno, cómo se puede innovar la comunicación y qué dicen las empresas, y no lo decimos todos, todos los de comunicación, sino aquí vienen también hombres y mujeres de empresas, de recursos humanos, de dirección general, que aportan su grano de arena. Don Enrique Pascual, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, pues don Enrique Pascual es consejero de Imete Group y director general. Hablamos de una empresa, un grupo independiente de comunicación, uno de los más destacados de nuestro país. Y bueno, hoy está con nosotros su CEO, una palabra que gusta mucho. Bueno, ¿cómo es? Cuéntenos, don Enrique, ¿cómo es su empresa, cómo es su compañía, cómo son sus personas?
Pues lo primero de todo, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Vosotros, yo creo que es importante que tengáis un programa así, ya que se dedica a la comunicación, que hacía falta. Imete Group es un grupo de empresas de comunicación. Son tres empresas, están formadas por Perception and Imete, que es, nos acaban de dar el premio a la mejor agencia del año, PR Noticias, precisamente. Es una agencia de comunicación de las top 5 de este país. Después está Prestraging, que es una empresa que lo que hace es inteligencia empresarial, o sea, es una plataforma muy potente que lo que hace es cogerte todos los clippings y mezclarlos con información que tú le des y te hace gráficos. Yo creo que es una herramienta clave para todo director de comunicación. Y después está Imete Profile, que es una agencia también muy puntera, muy especializada en tecnología y en clientes de nicho, ¿no? Una boutique de comunicación. Para nosotros lo más importante, nuestros clientes y la gente que tenemos. Yo creo que nosotros no lo hacemos mejor o peor que las otras agencias, pero sí tenemos una gente que está, que es buena gente y buenos profesionales. Entonces, clientes, tenemos clientes de todo tipo, ¿no? Tenemos desde Telefónica, tenemos tres áreas precisamente dentro de Perception and Imete, que son el área de salud y consumo, el área de corporativo y el área de tecnología, y tenemos clientes de referencia de este país. Porque han confiado en nosotros y...
¿Habéis llegado alguno?
Tenemos a Telefónica, tenemos Cisco Systems, que es una de las empresas más importantes de tecnología que hay en el mundo. Tenemos a Kyocera, tenemos Imaginarium, las tiendas de niños, que primero confiaron con nosotros en un proyecto pequeño en España y ahora llevamos Imaginarium en partes de Europa. Tenemos a Entel, a Take-Two, que es una empresa de videojuegos muy importante. Trabajamos también con Diageo. Trabajamos con Diafarm, trabajamos con bastantes laboratorios, trabajamos con la Warner. O sea, al final estamos trabajando con clientes de primer nivel, porque lo que les importa a los clientes realmente son las personas que están detrás de la comunicación. Y yo creo que en eso sí que somos
Aquí en este espacio, como sabe, hablamos de recursos humanos desde una visión muy muy innovadora con especialistas, pero en el mundo de la comunicación, que todo el mundo pues más o menos conoce, pero por dentro la comunicación es rápido, es veloz, es de poco poso, diría yo, al mismo tiempo muy inteligente y rápido, veloz en las reflexiones también y productivo, porque por eso tienen ustedes los clientes que tienen. Pero los recursos humanos en una empresa como la suya, en una empresa de comunicación de 40, 50 personas, que ya es importante en nuestro país que haya agencias de comunicación de este perfil, ¿cómo funcionan? Porque claro, ¿tenemos tiempo para la gente?
Por supuesto, yo creo que lo más importante de nuestra agencia, por lo menos, que es una agencia española, de capital español, es la gente. O sea, es decir, son los ejecutivos que están detrás del cliente todos los días, en los que el cliente deposita toda su confianza. Al final el cliente está comunicando a través de esos ejecutivos, ¿no? Entonces nosotros tenemos, 40, lo que has dicho, ¿no? 55 profesionales que provienen de diferentes campos, la publicidad, el marketing, el periodismo, y realmente son gente joven, en mayoría, su mayoría mujeres, la verdad, pues un sector que tiene bastante mujer, y con muchas ganas. O sea, son gente que les gusta lo que hacen. Nosotros, la verdad es que en la agencia intentamos tener un ambiente bueno, que la gente se lo pase bien trabajando, porque al final son gente que tiene sus familias, y si en el trabajo lo pasas mal, pues eso lo llevas a casa y es horrible, ¿no? Entonces lo primero que intentamos es que haya un ambiente de trabajo excelente dentro de nuestra agencia. Gente joven, con muchas ganas, y estamos muy contentos.
Y bueno, recientemente, pues usted lo explicaba también, nos lo explicaba, está habiendo movimientos muy positivos en la compañía. Cuéntenos un poco estos movimientos de empresas que se van uniendo, que se unen personas también, personas que se cambian a otros sitios. Todo esto genera en estos momentos que corre, no digo yo inquietud, pero sí hay que pensar un poco más en las personas que mueves. ¿Cómo se está haciendo en IMED Group en este caso?
Bien, nosotros...
Pensando en el futuro, me imagino, claro.
Sí, o sea, nosotros, esta empresa pertenecía a una persona. Hace 5 meses mi socio Víctor Sánchez Real y yo decidimos tomar las riendas de la compañía, precisamente por la gente que la forma, porque no podíamos dejar a toda esa gente detrás. Adquirimos la compañía con la ayuda de un capital riesgo que se llama Price Capital Partners, que bueno, pues se acercaron a nosotros. La verdad es que ha sido un verdadero 5 másters en 1, ¿no? El hacer una compra así, ¿no? Lleva mucho tiempo. Y precisamente porque apostamos por el talento que tiene IMED Group ahora mismo y a dónde lo queremos llegar. A veces la gente te dice, oye, ¿cómo te metes en un tema así con la crisis que está cayendo, ¿no? Pues yo creo que las empresas que salen reforzadas son las empresas que en las que la gente apuesta en épocas de crisis, ¿no? Y nosotros apostamos porque tenemos los mimbres, tenemos a la gente que nos va a ayudar y que nos está ayudando a conseguir más negocio. Por lo tanto, esos movimientos de los que ahora solo nosotros no estamos ahora mismo inmersos en ningún proceso de despido ni nada, al revés, estamos, yo creo, consiguiendo músculo, consiguiendo negocio. Por lo tanto, los movimientos que se hacen son internos, no es de promoción a la gente. Normalmente la gente en el grupo entra, no suele entrar desde fuera, solemos promocionar a la gente desde abajo.
Aquí hablamos, don Enrique, como digo, muchas cosas de comunicación. En estos momentos donde se habla tanto de publicidad, de que la publicidad está descendiendo, que, bueno, yo veo, y es una percepción también, quizás con cierta deformación profesional, que la comunicación está posicionándose en un papel y en un estrado interesante dentro de la organización. Sí se sabe hacer, sí se sabe hacer bien, porque en estos momentos también de incertidumbres, de crisis, de problemas, pues la comunicación juega un papel importante. ¿Cómo trabaja su compañía en estos momentos? ¿Cómo está afectando la crisis a la agencia? Y sobre todo, ¿cómo visiona este paso o esta travesía del desierto? Porque, bueno, escampa en todos sitios,
Exactamente, bueno, bien, nosotros no estamos viviendo la crisis en sí. Yo creo que tenemos clientes que llevan muchísimo tiempo con nosotros, nos han aportado una confianza bastante importante durante todo este tiempo. Por lo tanto, la crisis no nos está afectando igual que a otros sectores como el de la publicidad, ¿no? Que al final se mueven volúmenes de dinero mucho más grandes y márgenes más grandes que en la comunicación. Lo que queremos decir es que, lo que me gustaría decir es que para sobrevivir en tiempos de crisis en la comunicación hay que ser extremadamente, extremadamente creativos, ¿no? Creativos, aportarle más al cliente. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Nosotros no nos vemos afectados porque la gente prefiere reducir en publicidad y apostar por la comunicación, que es algo más barato y más directo y al final, a mi juicio, tiene un impacto más grande que reducir en comunicación. Eso lo estamos viendo con todos los clientes.
¿Qué tipo de comunicación es la necesaria para empresas en estos momentos que estamos viviendo, don Enrique? ¿Cuál recomendaría usted?
Pues yo creo que depende de la empresa y de la situación,
claro,
¿no? Pero yo creo que es importante que las empresas que están en crisis hagan comunicación. O sea, yo creo que la comunicación ahora mismo es una señal de valentía para una empresa que está en crisis, ¿no? Alguien que saca la cabeza, pues es algo a destacar, ¿no? Hay que ser creativos con la comunicación en una empresa que está en crisis. Y también hay que saber comunicar, no solo de forma externa, sino de forma interna, ¿no? Cuando tienes una crisis, ya si quieres meternos en el tema de comunicación de crisis, ¿no? Nos están pidiendo bastante, nos entran clientes para pedirnos que les ayudemos en su comunicación de crisis, ¿no? En cómo el empleado que se va se sienta arropado y el empleado que se queda se quede fidelizado, ¿no? Eso llevaría un tiempo explicar cómo se hace, pero vamos, estamos ayudando a empresas a hacer eso. Y es importante contar los productos, es importante contar, ¿no? Yo creo que en España falta una filosofía de que le, hay todavía grandes empresas que no tienen ni agencia de comunicación, uh-huh. que eso es algo impensable en mercados como el inglés o como el americano, ¿no? De hecho, hay muy pocas agencias en España. Estamos hablando de 200, 300 agencias en España, cuando en Inglaterra hay más de 2.000. Uh-huh. Y en Estados Unidos más de 100.000, ¿no? Entonces, el empresario tiene que confiar en la comunicación, ¿no? En confiar en que si comunicas, el valor de tu empresa crece. Y eso, en eso podemos ayudar muchísimo desde el grupo IMES y desde Perceptia.
Uh-huh. Hemos abierto en el foro de los recursos humanos y modestamente vamos reflexionando semanalmente y muy pendiente también del tipo de comunicación que se hace sobre una sección que se está llamando reinventar la comunicación. ¿Qué hay que reinventar, don Enrique, de su visión, desde su experiencia en materia de comunicación? Porque habla uno con un director de comunicación interna y llega un momento cuando estamos hablando de empresas de 30.000, de 40.000 empleados importantes, que parece que está hablando con un editor de periódicos, ¿eh? Boletines, newsletter, sí. Medios impresos, es impresionante.
Bueno, realmente, no es que se reinvente, es que el mundo de la comunicación ha cambiado. Al final, Internet te abre unas puertas que necesitas adaptar tu comunicación a ellas, ¿no? O sea, al final, nosotros tenemos una empresa que acabamos de crear, que se llama Image3, y es una empresa que se dedica a el posicionamiento, o sea, la reputación de las personas, marcas y empresas en Internet, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues requiere sus técnicas, requiere uh-huh. Pero te impresionará saber que hay muchas empresas que no están trabajando su imagen en Internet. Al final, solo se preocupan de ver lo que sale en prensa, pero en Internet les están criticando. Por lo tanto, hay que tener una doble visión, ¿no? Esto es una de las... Hay que innovar, ¿no? Hay que estar en Internet, hay que estar fuera de Internet. Y bueno, ahí es un poco por donde van los tiros. Con el tema de la comunicación interna, pues lo mismo. O sea, al final, tienes razón. Hay muchísimas maneras de comunicarte con el empleado, ¿no? Uh-huh. Desde la propia intranet hasta, pues, tablones de anuncios, buzones de sugerencia. También el tema tecnológico es muy importante ahora mismo, ¿no? Los pop-ups en pues cuando hay un anuncio importante, el mail, sobre todo importante el diálogo, ¿no? Importante el diálogo con los empleados en el tema de comunicación interna, uh-huh. diría yo. Uh-huh. O sea, ser muy directo y muy transparente.
Uh-huh. Lo que es evidente que se está innovando en materia, entrando en el detalle de comunicación interna, se está innovando en las organizaciones, se está invirtiendo tiempo, personas, está habiendo mucha creatividad en las empresas que apuestan por la comunicación interna.
Sí, porque al final, hombre, hay herramientas que llevan utilizando toda la vida que se empiezan a quedar obsoletas, ¿no? Entonces al final empezamos a innovar para que llegue el mensaje a los empleados, que al final el empleado es el primer activo que tiene la empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces la innovación en ese aspecto es clave.
Don Jorge Cajigas, presidente de Fundipe, habitual contertulio del Foro de los Recursos Humanos. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes y, en primer lugar, felicidades, Frank.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Estas cosas hay que decirlas en antena porque no las vas a decir tú. Has sido padre el miércoles pasado y entonces hay que darle la enhorabuena.
Muchísimas gracias, don Jorge, ¿eh? La verdad es que es un placer ser padre en los tiempos que corren, ¿eh? Y con amigos como usted, ¿eh?
Bueno, Pablo bien.
Pablo, encantado y que lo diga su madre. Muchísimas gracias, don Jorge. Bueno, los tiempos que corren, don Jorge, desde la visión de las personas, de los recursos humanos, decíamos que algo está cambiando en el mundo de la comunicación. Hablamos ahora de la comunicación interna y decía que me encuentro con directores de comunicación interna, con alta capacidad y sobre todo con alta creatividad. Les están dejando hacer.
Sí, bueno, yo la verdad es que me parecía muy interesante lo que estaba apuntando Enrique, hace un momento, sí. Sobre todo porque yo creo que donde realmente se puede hacer más innovación y donde yo creo que hay un gran reto es en estos sectores en los que lo que hay es un capital humano de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos, es el entender los valores y ajustarlos a las necesidades del nuevo entorno, ¿no? Y yo creo que ese será un proceso de adaptabilidad importante, por lo menos desde mi perspectiva así lo entiendo yo, ¿no? Entonces me parece muy interesante porque es por ahí por donde yo creo que se puede innovar más, ¿no? Es decir, las relaciones van a ser muy diferentes, uh-huh. y creo que en organizaciones como en Image Group con sus diferentes compañías creo que es un puede ser un buen vivero para poner en marcha determinadas acciones y actividades de la comunicación y de la relación entre las personas, porque la comunicación interna o externa, que yo ya no distingo mucho entre interna y externa, porque como yo le digo a mis alumnos, ya uno no sabe dónde está la frontera del uno y lo otro, porque la externa se incluye en la interna y la interna en lo externo. Pero lo que es cierto es, para la comunicación en general, yo creo que el elemento fundamental es la relación interpersonal, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento fundamental. El mismo día que se presentaba el libro de Juan Carrión, se presentaba el de Ovidio, que creo que estuvo aquí en el programa anteriormente, que se titula algo así como Emociones colectivas, ¿no? Y si hay algo que realmente en las organizaciones existe y por el que hacemos las cosas, y hoy tenemos aquí presente a una compañía que se dedica fundamentalmente a la comunicación y al marketing, es por las emociones, ¿no? Hablábamos antes de alguna de las campañas exitosas, de las colas de un producto determinado, y yo creo que era más una sensación y una emoción que la realidad de un producto más o menos atractivo tecnológicamente hablando, ¿no?
Bueno, pues no sé si quería decir algo, Enrique.
No, sí, yo creo que ese lanzamiento, yo creo que ha sido el lanzamiento más importante que se ha hecho en España de un producto. Yo creo que en la historia había colas, estamos hablando del lanzamiento del iPhone, de Telefónica, había colas bestiales, y además ahí no se invirtió nada en publicidad, era todo a través de la comunicación que venía de Estados Unidos, que teníamos que adaptar desde allí. O sea, fue una campaña muy...
En la que hablamos de comunicación, por cierto, muy interesante el otro día el libro de don Juan Carrión, que estuvo usted, ¿no, don Jorge?
Sí, tenía dos opciones, o ir a ninguna de las dos presentaciones que se producían casi al mismo tiempo, ir a las dos. Al final decidí ir a las dos, un ratito a cada una.
Bueno, pues yo estuve en otro muy interesante también la semana pasada, cuya autora es Mónica Pérez de las Heras, autora del Secreto de Obama, que es la que va a hacer hoy y nos va a recomendar Culturas Innovadoras 2.0 de Juan Carrión. Querida Mónica, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues
felicitaciones, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mónica. Bueno, Culturas Innovadoras 2.0 de Juan Carrión, ¿cómo es? ¿Qué podemos leer?
Pues es un libro, yo creo que fundamental para los tiempos en los que vivimos, ¿no? Donde estamos a veces un poco desorientados y sin saber qué hacer con esta crisis económica en la que nos encontramos. Y Juan Carrión nos aporta con este Culturas Innovadoras 2.0, pues un punto de vista muy novedoso, donde tenemos que apostar, como él dice en una estupenda metáfora, por empresas más bien cromañonas que neandertales, como las que estamos habitualmente, donde la innovación y el talento no se premian. Pues ahora sí, tenemos que hacer una apuesta por la innovación. ¿Por qué nos pueden aportar las personas que están trabajando con nosotros y tirar todos para adelante con ello?
Pues doña Mónica, muchísimas gracias. Enhorabuena también por esa publicación, El Secreto de Obama. Estuvimos en la presentación y muy, muy interesante. ¿Qué tal va?
Pues muy bien, yo estoy muy contenta porque sobre todo la gente dice que el libro le está gustando, y eso para mí es muy importante como autora, por supuesto.
Pues aquí está también encima de la mesa del Foro de los Recursos Humanos. Doña Mónica, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Lit Editorial, presente todas las semanas en el Foro de los Recursos Humanos a través también del canal especializado fororecursoshumanos.com, donde le acercamos las últimas novedades para echarle un vistazo. Comunicación, comunicación interna, comunicación externa, la comunicación en general, con el director general de IMED Group también, que nos acompaña, con Jorge Cajigas, con Juan Antonio Esteban, y le doy la bienvenida a esta hora de la tarde a don Leo Farache, socio fundador de Mascuota y organizador de lo que va a ser, de lo que está siendo ya, diría yo, el primer ágora de la comunicación. Querido Leo, muy buenas tardes y bienvenido, me alegra mucho verte.
Muy buenas tardes y reitero también las felicidades por el nacimiento.
Muchísimas gracias, se las pasaré a Pablo, Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es Ágora de la Comunicación? ¿Qué tienen pensado hacer en Ágora de la Comunicación? ¿Qué está siendo? Porque vemos mucha actividad en Ágora de Comunicación ya,
Pues muchísimas gracias, me alegro que se vea mucha actividad. En realidad es unir todo lo que se ha venido diciendo durante estos minutos, esos 35 minutos que llevamos aquí en el programa. Se habla de comunicación, la comunicación es el eje que vertebra en realidad la relación interpersonal, decía Jorge, y en realidad lo que hemos creado es un encuentro donde vamos a poder hablar de comunicación desde una amplísima perspectiva, ¿no? Donde va a haber gente de la comunicación, gente de la publicidad, gente de la empresa, que en definitiva vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación dentro de nuestras vidas, de la empresa, ¿no?
Bueno, y ahí destacados ponentes en una jornada que va a empezar a las 9 de la mañana. Vamos a dar algunas referencias de recordar el día y sobre todo el contenido de la jornada, porque nos acompañan pues, personas muy interesantes, ¿no? Del mundo de la comunicación.
Sí, el día es el 18 de junio en Madrid, y efectivamente hay personas que creo que nos dirán mucho en muy poco tiempo. Yo hace poco vi un vídeo de Geek Kawasaki, que recomiendo que se vea en internet, que dice 10, 20, 30. Dice que una buena presentación tiene que tener 10 diapositivas, 20 minutos como máximo, y una fuente 30, ¿no?, de presentación, porque si no la gente no lee. Y es verdad que las nuevas presentaciones ni tienen 10 diapositivas, sino muchas más, duran más de 20 minutos, y la fuente es mucho más pequeña que 30, ¿no? Entonces, aprovechando lo que dice Geek Kawasaki, hemos hecho precisamente pues una colección, si se me permite, de buenos profesionales que saben comunicar muy bien y tienen mucho que decir. Digo, es importante las dos cosas, ¿no? Porque hay gente que tiene mucho que decir, a lo mejor después no sabe contarlo. Y en ese sentido, pues, digo, por decir alguna de las personas que están presentes, está desde el consejero delegado del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, o el director del periódico ABC, por decir dos personas que son periodistas, evidentemente muy vinculadas al mundo de la comunicación, pero está la presidenta también de Inforpress, Nuria Villanova, o están pues presidentes de agencias de publicidad, como puede ser Pablo Alzugaray, o como puede ser Ángel Riesgo. También hay presidentes de compañías, alguna de ellas muy conocida, como es Coca-Cola, el presidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, o también el presidente pues, de una compañía no tan conocida, pero en cambio ha sido capaz de hacer de su marca una marca reconocida, como es José Ramón García, pues el presidente de Blue Sense. Bueno, yo sigo hasta cerca de 20 pues, ponentes, conferenciantes, en realidad amigos, que se acercan a hablar de comunicación para que nuestro propósito, y espero que sea propósito también de la gente que se acerque, pues es tener en un solo día, cosa que es enormemente difícil, pues una visión más concreta de cómo ayuda la comunicación a ser más competitivos, que yo creo que es la clave de todo lo que se viene hablando, ¿no? Es decir, al final, los que nos ven desde fuera pueden pensar que la comunicación es chau chau, bla bla, y en realidad la comunicación lo que hace es añadir valor, sea la comunicación externa, sea la comunicación interna, sea la comunicación publicitaria, sea la comunicación a través de relaciones públicas, lo que sea, ¿no? En definitiva, hablar de comunicación y entender cómo añade valor a la persona, a la empresa, a nuestra actividad, pues es el propósito de esta jornada, ¿no?
Organizado por Máscuota, pues que es la organizadora de Ágora de la Comunicación, con la cual es usted socio fundador. Hablamos de una persona, Leo Farache, con mucha experiencia en el mundo de la publicidad y de la comunicación. ¿Cómo le gustaría a don Leo Farache que fuera el resultado de estas jornadas? Porque hay muchas opciones, ¿eh? Las personas van, disertan, hablan, se lo pasan muy bien todos, pero ¿qué queda de todo esto, don Leo?
Bien, le agradezco muchísimo que me haga esa pregunta, como diría nuestro expresidente Felipe González, ¿no? Le diré que para mí, o para nosotros, el propósito fundamental es que las personas que vayan encuentren información útil que les permita, como decía antes, hacer que el día siguiente, el día D+1, haya algo. No necesariamente tienen que ser todas las ponencias útiles para todas las personas, sino que haya una idea que les permita ser más competitivos y entender mejor su trabajo, o entenderse mejor a sí mismos. No necesariamente tiene que ser el entorno únicamente empresarial. Simplemente con que cada una de las personas, o la mayoría de las personas, se llevaran una sola idea, para nosotros sería más que suficiente. Y después, evidentemente, que lo pasen bien. Creo que en realidad el propósito de hacer una jornada en un día a un precio muy barato, con muy buenos ponentes, con el esfuerzo que exige de organización, no siendo un gran negocio para nosotros, simplemente la satisfacción, como digo, de que las personas que se acerquen encuentren pues una utilidad, y después tengan la oportunidad también de hacer contactos. Nuestra vida, a pesar de los internets, al final está basada en los contactos personales, en el rozamiento, si me permite. Y al final, pues la oportunidad de juntarse con 700 profesionales, que calculamos que será más o menos los que se acerquen por la hora de la comunicación, pues es más que suficiente, ¿no? Y digo, una idea y unos contactos estará muy bien, ¿no?
Pero realmente que hace falta eso. El sector ahora mismo. Mezclar lo que son las agencias, la gente de publicidad, los medios, que sois súper importantes. Y por cierto, felicidades, que yo no te he felicitado.
Muchísimas gracias también.
Mezclar a los medios. Yo creo que es una iniciativa que necesitamos realmente ahora mismo, en este momento.
Por último, para cerrar y luego entramos en la tertulia en todos estos temas, Ágora de la primera Ágora de la comunicación, en colaboración también con DIRCON, que es importante, y con muchas más entidades, organizaciones.
Sí, efectivamente, si se me permite, simplemente antes de contestar o apuntar sobre eso, pues sobre lo que decía Enrique ahora mismo, me sirve como ejemplo lo que el título de la ponencia que hacen conjuntamente Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola, y Ángel Riesgo, que es el presidente de DEO Madrid, que es una importantísima agencia de publicidad. Dicen, ¿saben los de publicidad lo que es la comunicación? Es curioso que pues dos personas ligadísimas al mundo de la publicidad, digo, cualquier oyente evidentemente sabe que Coca-Cola hace muchísima publicidad y buenísima publicidad, pero en cambio, precisamente el que es uno de los principales anunciantes de nuestro país, del mundo, diría yo, pues se pregunta si saben los de publicidad lo que es la comunicación, porque en realidad la comunicación es mucho más que la publicidad, es mucho más que las relaciones públicas, es mucho más que, en realidad es el instrumento que en realidad nos diferencia en las sociedades modernas, en la sociedad occidental, en las sociedades ricas, ¿no? Sobre lo que me preguntaba Fran sobre el tema de nuestra asociación con DIRCON, efectivamente, la obra de la comunicación lo hacemos junto con DIRCON. Hay muchas otras asociaciones, medios de comunicación, que se han unido a esta propuesta que realizamos.
PR Noticias también, ¿no?
PR Noticias, efectivamente, y otros muchos medios. Y en definitiva, pues esto es un sitio donde esperamos que todos los que estamos hoy aquí vengáis, por supuesto, o vengan, y los oyentes, por supuesto, y ya tenemos pues muchísimos inscritos, ¿no? A pesar de lo que falta, que todavía son unos un par de meses, ¿no? Para que llegue la fecha.
¿Cuántos esperan? Más o menos sus previsiones.
Si me escuchan los de DIRCON, van a decir, oye, ¿por qué te has pasado tanto, no? Perdón. Yo espero que no menos de 500, y entre 500 y 700, espero, ¿no?
Uh-huh. No, es una fecha importante, la de este 18, ¿no era?
18 de junio.
18 sí, de junio, sí. Donde desde aquí, estamos en abril todavía, antes de la jornada tendremos ocasión de hablar con don Leo, pero como él muy bien dice en su página, bueno, dice algo así como recomiende Ágora de la Comunicación. Bueno, pues el Foro de los Recursos Humanos recomienda Ágora de la Comunicación para todas las personas de comunicación, tanto de comunicación interna, de comunicación externa, como también personas de departamentos de recursos humanos que están atentos al mundo de la comunicación. Bueno, pues dicho todo esto, tanto con don Enrique Pascual como don Leo Farache, don Jorge Cajigas, que nos acompañan también, vamos a ir en los últimos 10 minutos a reflexionar sobre aspectos de la comunicación, y dirán ustedes, bueno, habitualmente este es un programa de recursos humanos, y yo lo digo, este es un programa de recursos humanos y de gestión en nuestro país, y luego tenemos la oportunidad de estar hablando en una plataforma multimedia, como la que van a escuchar a través del foro de los recursos humanos.com, donde pretendemos lanzar al mundo de los recursos humanos aspectos de comunicación que no es que no se sepan, es que en ocasiones no se tienen que utilizar porque las hacen otros, pero yo creo, Jorge, que en el mundo de los recursos humanos, y usted me lo puede decir muy bien, todo lo que es comunicación no solo que convenga conocerlo, sino que tarde o temprano se va a tener que utilizar.
Bueno, ya que me das la oportunidad, pues sí, yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay grandes tótems por ahí hablando de comunicación que deberíamos destruir, ¿no? Uno de ellos es la división entre comunicación interna y externa, por ejemplo. Porque si uno va a la definición de la Real Academia, ¿no? Que es comunicación, y al origen etimológico de la palabra comunicar es compartir. Entonces yo no entiendo compartir, que pueda ser compartir externo y compartir interno. Se comparte siempre externamente, ¿no? Con alguien. Uh-huh. El com es un prefijo que en latín significa otra persona, ¿no? Entonces, y después yo creo que cada vez más, si algo de las tendencias en la gestión de las personas, porque yo creo que lo de recursos humanos se nos empieza a quedar pequeño,
es verdad.
La pena es que no encontremos ningún palabra en español que sea tan tan englobador como lo son en la lengua anglosajona, ¿no? El people management, ¿no? Si pudiéramos encontrar algo parecido al people management, yo creo que si hay algo que realmente se hace en people management es precisamente compartir. Desde la persona que tiene que, con un cliente, con un proveedor, con un empleado, con un colaborador, con un superior, al final son las relaciones individuales las que empiezan a gestionar la comunicación, ¿no? Y yo no creo que haya posibilidad de hacer una comunicación en la empresa o fuera de la empresa que no esté basada en las relaciones individuales, y por lo tanto en todas, y ahí es donde la gestión de las personas debe tener una serie de herramientas y una serie de sistemas que faciliten a los managers al hacer mejor su trabajo, porque en todas las estadísticas, en todos los estudios que se han realizado, siempre el empleado quiere recibir la comunicación de su jefe inmediato. Uh-huh. Y normalmente cuando le preguntamos a las organizaciones cómo hacen la comunicación interna, pues hablamos de internet, que también está muy bien, hablamos de las revistas internas, que también está muy bien, pero que son herramientas en sí mismo, pero el canal es el jefe.
Saben que en este espacio siempre se acercan también pues periodistas de la información de gestión, de la Asociación de Informadores de Gestión, y bueno, encima de la mesa pues siempre tenemos también una publicación. En este caso le recomendamos hoy la del Observatorio de Recursos Humanos de este mes de abril, junto también al de Capital Humano. Ambas, junto a la revista de la comunicación, yo creo que están partiendo de reflexiones, de ideas muy interesantes en materia de comunicación, contando con las empresas, porque nosotros aquí en el foro lo que pretendemos es que las empresas nos cuenten cosas y pulsar junto a los profesionales las últimas tendencias. Bien, por ir despidiendo a nuestros invitados y reflexionando con ellos, yo creo, don Enrique, que bueno, que además de una compañía compacta como la que están organizando ustedes en estos tiempos, que no es que tenga mucho mérito, es que realmente juegan ustedes con muchísima ventaja, que es la experiencia y sobre todo la visión, porque cuando se hace esto es porque se tiene una visión, se cree en lo que se hace, y fundamentalmente en un aspecto que en la comunicación yo creo que es importantísima, que es la pasión por el otro día nos decía Sara Navarro, la diseñadora tan conocida de zapatos, la teníamos aquí donde estuviste, don Enrique, el lunes pasado, que ese era el lema de sus reuniones, la pasión por las cosas. Y yo creo que en comunicación o se tiene pasión o yo creo que está la cosa regular, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aparte de hacerlo con pasión, ¿no? Yo creo que gente muy joven la que tenemos nosotros. Hay un jugador de baloncesto que decía, ¿no? Un jugador puede ganar un partido, pero solo un equipo gana el campeonato, ¿no? Al final, el equipo, si mezclas la pasión de toda esa gente, toda la creatividad,
fíjate,
aportamos tal asset a la empresa, te aportamos tanto a la empresa, ¿no? Que antes decías, ¿no? Que era importante que dejen hacer los directores de comunicación. Ahora, en épocas de crisis, comunicar con creatividad es clave, y si a esa creatividad le añades pasión, llegas al periodista mucho más, de forma mucho más directa, ¿no?
Uh-huh. Y ese comunicar con pasión, don Jorge, está también en la persona, es decir, en la aptitud con P, pero también mucho en la actitud a la hora de desarrollarlo, depende mucho de la persona también.
Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que todas las herramientas que podemos poner en marcha son las autopistas, pero quien tiene que conducir el vehículo es cada uno de nosotros, ¿no? Por poner un ejemplo y un símil relativamente simple, ¿no? No quería que se me olvidara darle la enhorabuena a Leo por esta iniciativa, uh-huh. porque claro, creo que indica generosidad, ¿no? Y la generosidad es compartir. Uh-huh. Entonces, me ha parecido muy interesante pues el proyecto que habéis lanzado con grandes personas dando ideas muy que van a ser, yo creo, muy interesantes y muy clarificadoras, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y con respecto, por terminar, a lo que me preguntabas, Fran, yo creo que es fundamental, sí. Lo de la motivación, que al final es uno de los objetivos de la comunicación, si no vienes motivado de casa, mal asunto, ¿no? Pero, hombre, que te pongan una autopista por la que puedas conducir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, y esa es labor fundamental de cada uno de los que tenemos una cierta responsabilidad con alguien, bien sea en el mundo empresarial, o bien sea en el mundo personal, o bien sea en el ámbito familiar también, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que nuestro entorno tiene un equilibrio emocional, ¿no? Hace poco leía algo así como tenemos que crear un sistema emocional sostenible, ¿no? Que me parece interesante
Don Leo.
Bueno, yo sobre lo que agradezco antes que nada el agradecimiento, ¿no? Y sobre lo que aquí se comenta, pues decir que la primera vez que vine, la primera vez es la segunda vez que vengo aquí, ¿no? Vine a presentar un libro que se llama Los 10 pecados capitales del jefe, que viene muy al hilo de lo que está diciendo Jorge ahora mismo, ¿no? Es decir, que en realidad el poder de la comunicación lo podemos demostrar simplemente en nuestro entorno más inmediato, ¿no? En nuestra labor de padres, ahora que tú tienes 4, de otras cosas. Y efectivamente, digo, la capacidad de... Y ahora mismo vengo de comer con una persona que me dice, oye, ¿cuál es mi problema? Y luego, tu problema es que eres muy abrupto, no sabes comunicar, ¿no? Es decir, que la palabra comunicación, como decía antes, verte, es decir, que esto evidentemente no tiene ningún sentido. Estamos hablando de una sociedad subdesarrollada donde al final el alimento es necesario para sobrevivir, ¿no? Pero en realidad la comunicación, como decía antes Jorge, es compartir y es el valor diferencial, ¿no? Lo que nos permite que uno y otro sea diferente.
Pues aquí, desde hace pues prácticamente 7 años que venimos realizando este espacio, de los 4 temporadas en Intercontinental, los 3 años de Intereconomía, desde que surgió este espacio en la radio en España y en Internet, como es el Foro de los Recursos Humanos, veníamos hablando hace muchos años, esos años del acercamiento, digo muchos años, no nosotros solos, sino con los profesionales que participan, del acercamiento de la comunicación, o mejor dicho, de los recursos humanos a departamentos como comunicación interna, como que comunicación externa, marketing. Bueno, las distancias se estrechan cada vez más. Y me imagino que todos ustedes saben por qué, lógicamente, ¿no? Porque se vende tanto dentro como fuera, por aquello de la retención y el talento. Y casi todos creen esto, pero solo unos pocos lo hacen, que son realmente los que van obteniendo productividad con todos estos aspectos, aunque al final todos en cadena se van creyendo los aspectos que funcionan, pero siempre hay que tirar el primero. Como primero es el Ágora de la Comunicación. Muchos éxitos, don Leo Farache. Encantado, es la segunda vez, pero espero que no sea la última. Un placer hablar de comunicación con usted.
Eso espero, muchísimas gracias.
Gracias, don Jorge, como siempre, buena semana, hasta pronto.
Gracias para los oyentes.
Gracias, muchísimos éxitos también a don Enrique Pascual, consejero del grupo y director general de IMET Group, una compañía para no perder de vista, para estar ahí. Nosotros lo vemos mucho en PR, la seguimos,
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y saludos a toda su gente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias también al equipo de comunicación que ha hecho posible esta entrevista. Todos ustedes, amigos, que nos siguen a través del canal especializado fororecursoshumanos.com. La cita esta semana, desde el punto de vista del Foro de los Recursos Humanos, a las 9 de la mañana, el jueves, en ESADE. Interesante conferencia de Alfredo Sáenz, vicepresidente segundo y consejero delegado del Grupo Santander. Allí estaremos para charlar. Yo creo que se van a decir cosas muy interesantes y nos vamos a ver muchos por allí. Hasta el próximo lunes con todos ustedes. El próximo lunes con nosotros don Diego Mansilla, el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcobendas, que estará con nosotros abriendo un espacio a la función pública desde los recursos humanos, que en este programa, lo mismo que la comunicación interna, no va a faltar. Hasta el lunes, adiós, buenas tardes.
Radio Intercontinental, servicios informativos, última hora.
Buenas tardes, son las 5:05, una hora menos, en las Islas Canarias. En su visita a las tropas españolas que participan en la misión de la Unión Europea contra la piratería en el Índico, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, ha anunciado en Mombasa...